Hermanos, cuando escuchaba cantos del Espíritu aquí, yo decía: Señor, ¿cómo podremos transformar para que no hablemos nosotros sobre ti, sino que tú hables sobre ti a través de nosotros? Señor, aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros abiertos a tu presencia. El Espíritu, hermanos, no es una fuerza, es Dios mismo en cuanto se comunica. Ese es el Espíritu, Dios comunicado a los hombres, presente y activo en cada uno de nosotros. Es Dios actuando. Fijaros, si tuviéramos ese don de experimentar que Dios mismo actúa en nosotros. Y es lo que buscamos en la renovación, que Dios mismo actúe en nosotros. Estamos hartos de actuar y de experimentar nuestros fracasos. Ni siquiera somos capaces de decir lo que queremos y además que los otros, el modo como lo decimos, no nos oscurezca delante de los hermanos. Por eso, ser consciente de que Dios actúa en nosotros, de que el Espíritu de Dios está en mí, es poder experimentar lo mismo que experimentaron los discípulos el día de Pentecostés. Exactamente lo mismo, porque es el mismo Espíritu el que actúa en nosotros, el mismo Dios el que se comunica en nosotros, no es otro. Y este Dios que se comunica en nosotros, se comunica escudriñando sus profundidades a través de nosotros, nos revela todas sus profundidades. Funda en cada uno de nosotros una comunión con Él, la comunión de Dios con los hombres, que nunca el hombre ha podido pensar. Siempre estamos solos, siempre hablamos solos. Cuando hablamos de Dios también, a no ser que el Espíritu Dios se nos comunique y podamos experimentar ese amor de comunión que nos funde al amado y a nosotros, que se realice en nosotros aquello que en los profetas decía que llevaré a mi pueblo al monte y allí mostraré y él podrá mostrar el primer cariño, aquella ternura que brota espontáneamente y no es nuestro. Esa comunión que el Espíritu hace con nosotros nos permite descubrir la fraternidad, la identidad de todos nosotros en el Señor. Fijaros la oferta de Dios de amor a todos los hombres, de sentirnos amados incondicionalmente por todos los hombres, con la certeza de aquellos que lo experimentan desde todos los ángulos, desde todas las capacidades que Dios pone para poder expresar ese amor, sentirse amado por Dios y sentirse amado por los hombres. Sentir que Dios me ama y que todos me aman y que yo amo a Dios y que yo amo a los hombres, nunca el hombre ha podido pensar cima tan grande. Nunca el hombre ha podido pensar expansión más sin límites, en donde ya se pierde a sí mismo en el corazón de Dios y en el corazón de los hombres. Ese Dios que se comunica, que me transforma así a mí en su Hijo amado, en mi amado, y que se desposa conmigo. Ese Dios grita en mí, es Él quien grita. ¿Qué haríamos para dejarle gritar en nosotros y ser solo el eco de la palabra Abba, Padre? Decir Padre, aquello que une a todos los hombres, aquello que crea todas las cosas, aquello que me da un nuevo ser. ¿Quién pudiera expresar esto? Ese Dios entra activamente en mi historia de salvación. Es Él el principio activo. Es Él la motivación y la fuerza. Es Él el que me empuja para ver la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de mi propia historia y la finalidad de esa historia en el corazón de Dios, en la creación de Dios. Ese espíritu, ese Dios que se comunica, es para nosotros un don. Un don. Pero no como una cosa que se me da, como los regalos que me dan. Es un don como alguien que se da, alguien que se me entrega, el mismo Dios. Nunca separemos a Dios del don, como si fuera una cosa. En nosotros esa cosa es el mismo Dios que me transforma, que me hace vivir su vida, que me hace vivir su presencia en mí y en la historia y en los hombres y en la naturaleza. Ese es el don, el mismo Dios. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Los que llamamos dones del Espíritu Santo no son dogmas de fe. Son la elaboración que los sabios han hecho sobre los modos como Dios actúa y está en el hombre. Son un tratado de teología. los dones del Espíritu Santo, como hemos dicho, no son operaciones de la gracia. No son operaciones de la gracia. ¿Por qué? Porque no son gracia, es Dios mismo. El que se regala es Él, y desde Él actuamos. No son carismas tampoco los dones. No son virtudes o algo específicamente distante de las comunicaciones del Espíritu. Los dones son esa comunicación del Espíritu, específicamente lo que dije al principio. Dios mismo actuando, comunicándose, dándose, estando en mí y estando activo. No como algo que poseo, no, no lo poseo. Él me posee a mí más bien. Los dones nos hacen muy fácilmente movibles, como se mueve con la certeza y la necesidad. Es un ejemplo, que se mueve el agua que cae de la fuente. Parecido es el modo como el Espíritu Santo en los dones, esa inspiración de Dios en mí, me predispone para actuar siguiendo las inspiraciones de Dios. Me facilita, no puedo hacer otra cosa cuando tengo un don, como el agua que brota de la fuente no puede sino caer. Así yo voy a las cosas que Dios me empuja con esa espontaneidad y con esa necesidad. Solo Dios así me puede guiar a mí para alcanzar la herencia, la felicidad suprema a la que el hombre puede aspirar. Experimentamos tantas veces como cuando no tenemos proyectos de vida, cuando caminamos sin rumbo, sin ton ni son, nos golpeamos. Cada paso es una contradicción con nosotros. Y cuando caminamos siguiendo nuestros propios propósitos, experimentamos también con aquel espíritu que decíamos de Sísifo, no una existencia dolorosa, trágica, como dirían algunos, condenados así a no alcanzar nada. Pero Dios sí que nos empuja para poder alcanzar la felicidad para la cual Él había creado a los hombres. La felicidad que todos deseamos, aunque no lo podamos expresar. Y esa felicidad es Dios mismo. vivir como Dios mismo. Es el máximo de felicidad al cual puede aspirar el hombre. No podemos ni pensarlo siquiera. Toda la felicidad que la filosofía griega y las mitologías griegas expresan sobre el hombre no es ni un pálido reflejo del proyecto que Dios realiza en nosotros en la consecución de esa felicidad. ¿Por qué? Porque solo Él en mí me puede hacer actuar divinamente. Actuar divinamente. ¿Cuántas vidas de santos hemos leído? Pues así podemos llegar a actuar nosotros cuando el Espíritu del Señor entra en mí, cuando Dios se me comunica y me presenta iluminando mi mente, mi corazón, todo lo que hay en mí de vida para conseguir esa meta, esa felicidad, una felicidad que ni la muerte, como diría San Pablo, ni todos los castigos me pueden separar de ella, de esa meta. Fijaros lo que es la experiencia de los dones, la experiencia de Dios en mí. No solo rebaso el modo humano, el modo humano más perfecto queda muy atrás. A través de los dones tengo como un instinto divino que no me permite, ni aunque quiera, torcerme en el camino a la consecución de esa felicidad y pensar que esa felicidad está en mí porque Dios está en mí. Y que soy yo, es el Señor en mí, el que me proporciona ese instinto para actuar las cosas de Dios, no nos permite nada más que orar, pedir, para expresarlo siempre. Es nuestra única capacidad de acción, incluso para desearlo. Incluso el deseo de tener esto es obra de Dios, no es mía, es don de Dios. Estos dones del Espíritu los recibimos todos en el bautismo. Fijaros la transformación que tuvo lugar en nuestro bautismo. El ser hijos de Dios y el actuar desde esa condición de hijo de Dios, desde el seno de Dios, desde la sabiduría de Dios, desde el amor de Dios. Eso puso Dios en cada uno de nosotros en el bautismo. Y cuando pensamos cómo nos hemos alejado de eso, cómo hemos creado metas, cómo nos hemos perdido, el Señor nos llama. Llamaré a mi pueblo y le llevaré al desierto y haré que su primer amor salga incorrupto, limpio. El Señor nos invita hoy, pues, para descubrir en nosotros esa maravilla que Él hace y nos da verdaderamente un corazón tan nuevo, un espíritu tan nuevo que ya no es nuestro. Lo nuestro, por explicarlo de algún modo, estaría en la periferia. Lo nuestro es Dios, es la comunión de Dios. Yo no puedo explicarme la invitación que nos hace Dios a nosotros, cómo no nos hace prorrumpir en una acción de gracias, en un calor interno, en un deshacernos por esto. Lo que oímos de los santos es un pálido reflejo de lo que Dios hace desde Él, quiere hacer desde Él hoy en nosotros. Los dones del Espíritu Santo no son virtudes, dicen los teólogos. ¿Por qué no son virtudes? Porque los dones, precisamente, una de las cosas que hacen es perfeccionar a las virtudes. Perfeccionarlas. Las virtudes son hábitos, costumbres sobrenaturales, por supuesto, que nos permiten realizar los actos que corresponden a las mismas, a la fe, a la esperanza, a la caridad. Los dones no son gracias, es el mismo Dios, decíamos, comunicándose. Para la plenitud del ejercicio de todas las virtudes, es necesario que Dios mismo se inserte en el juego de las mismas, porque solo Dios puede llegar al fin de todas las cosas, a la meta de todas las cosas. Por eso es necesario que Dios se inserte en las virtudes para crear esa disponibilidad habitual en nuestra alma, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para recibir de Él esa moción que nos haga ejercer esas virtudes. En primer lugar, la caridad. La virtud de la caridad, que se eleva a la categoría de Dios en nosotros. Por ejemplo, la fe. La fe pertenece, la virtud de la fe es un hábito que pertenece al orden del conocimiento, al orden de la esfera cognitiva. Esa fe nos guía hacia Dios. Nos guía hacia Dios. Tener fe es adherirse a Dios. Pero ¿por qué nos guía hacia Dios? ¿Cuál es la causa de esa fe? ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en una autoridad extrínseca a la fe. Se fundamenta en la autoridad de Dios. Puesto que Dios ha dicho que tendré otra vida, yo sé que habrá otra vida. Se fundamenta, pues, en una causa externa a ella. La fe nos puede descubrir, debido a la autoridad de Dios, que Jesús resucitó, incluso de algún modo, como en un espejo, conocerle como Jesús resucitado y Jesús presente. La fe es grande para poder conocer, tener una experiencia cognitiva de que Jesús está presente. No podemos verle, nadie ha visto a Dios, ¿no? Los santos más santos han tenido experiencia de saber que Dios estaba allí, pero no le han visto. La esperanza es otra virtud que se basa en el conocimiento, en la certeza de que Dios es poderoso, como nos lo manifestó Cristo Jesús, y que nos puede transformar en una nueva criatura. Entre la fe, que sabe que Dios lo dijo, y la esperanza, que Dios lo puede hacer, pues tenemos nosotros un amor gratuito. Podemos tener un amor gratuito porque Dios, de Dios en mí, porque crea en mí esa esperanza. Fijaros, quizás la nota, de las notas más características de nuestra cultura, sea la desesperanza. Ni siquiera cabe algo fuera del ámbito de lo terreno. Los que pueden esperar son los niños, porque son jóvenes, ¿no? Y esperan, pues, en tener trabajo, en tener una casa, en casarse y tal. Y las personas ya mayores dicen, yo ya lo he visto todo. No esperan en nada. No se espera, ¿no? Pues fijaros, la esperanza que me da Dios para superar la certeza incluso de la muerte y la certeza de una vida después de la muerte. El que tenga esa certeza no puede tener miedo a nada. Es una esperanza activa. Es una esperanza que no es mía. Dios me la... Es un don, una gracia que Dios me ha dado. No es mía, ¿no? Nos puede transformar en nuevas criaturas. por el amor gratuito que nos manifestó. Porque Él nos dijo: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Con el don de Dios, con los dones, esa esperanza, ¿en qué se transforma? En una certeza total. Pues es que lo veo. Porque el don es Dios actuando en mí. Y entonces la esperanza está como muy cercana, ¿no? La certeza es tan cierta como que está ahí, ¿no? Como que está ahí. Y nadie me puede separar de ella, ¿no? Nos hace esperar la esperanza esa sin imperfección alguna. Es decir, totalmente. En todo aquello que Cristo vino a decirnos que sería nuestra felicidad, que era estar junto a Él en la casa del Padre. Esa es la razón última de nuestra esperanza. Y una esperanza que, con el don de la esperanza, esto se convierte como un presente, ¿no? Rompe lo que significa de distancia y de inseguridad la noción de futuro, la noción de futuro tal como el hombre la concibe, para dar a ese futuro del hombre una conciencia tan de certeza que deja casi de ser futuro. Bien sé yo. Y la caridad nos une a Dios. El amor es la caridad es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y ese amor lo llamamos Espíritu Santo. La caridad es, pues, una unión y comunicación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre en el Espíritu. Fijaros lo que puede significar contemplar eso, verlo. Carismas, que hablamos mucho de carismas, pues también son obra del Espíritu, los carismas. Los carismas son gracias especiales que Dios nos da para poder realizar la misión que el Señor me ha encomendado. Por ejemplo, uno que es sacerdote, uno que está casado, uno que está en una misión, en una tarea como parte esencial de su vida, pues Dios le da esas gracias especiales para poderlo ejecutar bien, con la certeza de que todo le saldrá bien. Fijaros la necesidad, por ejemplo, de pedirle a Dios que active en nosotros esos carismas para poder realizar aquellos para lo cual hemos sido, de algún modo, vocacionados, ¿no? hay un carisma para esa vocación que hace infalible si le uso. Es una gracia que Dios me da. Si la uso, hace infalible la consecución de aquello que constituye la meta de mi vocación. No se falla. Hoy se ha como hemos perdido mucho el orden sobrenatural, pues estamos solo con nuestras vocaciones, ¿no? Por eso muchos dicen, bueno, es una cosa, la vocación pues depende, ¿no? Si te va bien, bien. Si te va mal, pues cambias. ¿Cómo vas a seguir si te va mal? Y el desastre padre hay, ¿no? Ahora. Porque no se usa, no se permite usar los carismas. El carisma de esa vocación. Y estas manifestaciones del Espíritu de Dios en estos carismas, Dios nos lo da no para nosotros. No pertenecen a nosotros. La finalidad lo da a la comunidad. Por eso la esencia de toda vocación es esencialmente comunitaria. Es esencialmente comunitaria. La última significación es para la construcción de la comunidad. Los carismas no se poseen. Si yo poseyera el carisma, me olvidaba de Dios, vamos. Me olvidaba de Dios completamente. Los carismas son gracias para... Se pueden usar, pero no poseer, para usarlo como yo quiera. No puedo. Me quedan... Si intento usarlo como yo quiera, me quedo solo con lo que tenga ahí de mí. Pero no, el carisma no actúa. Porque el carisma persigue el bien de la comunidad, el bien de los otros. Fijaros la vocación vocacional, el sentido que tiene, que trasciende la individualidad. La individualidad que compone la vida mía, ¿no? Lo trasciende. Y toca la comunidad. Es una vocación comunitaria. Después de esto, el Espíritu nos comunica, nos da. No se da Él, ¿eh? Fijaros, estas son gracias del Espíritu, no el Espíritu. El Espíritu es don. Son gracias del Espíritu, no el Espíritu mismo. Entonces, si las uso, el fin lo tengo claro, y la consecución del mismo. Después de esto, además, el Señor nos da para las habilidades. Fijaros cómo nos equipa Dios, es que es perfecto. Cada uno de nosotros pues tenemos habilidades para hacer cosas particulares, ¿no? Para hacer cosas particulares. Mía, qué hábil es este para, yo qué sé, para una cosa o para otra, ¿no? Todos somos hábiles, todos tenemos una habilidad. Pues para esa habilidad, para que esa habilidad entre a formar parte de toda la sinfonía de la historia de salvación mía, para que esa habilidad entre a formar parte de esa sinfonía tan bella que es mi historia de salvación, el Espíritu me da una gracia especial. Es decir, Dios, como veis, nunca, nunca me deja solo en ninguna condición humana de realizar en mí el plan de salvación de Él. Si me desligo de Dios, todo, todo puedo hacer, menos lo que Dios quiere, claro. Pero estando en Dios, todo lo que hago aprovecha, absolutamente todo. San Pablo decía, todo es bueno para aquel que ama, ¿no? Es que es cierto, porque todo lo que hago, absolutamente todo, hasta mis habilidades, qué sé yo, de destornillar o atornillar una cosa, ¿no?, pueden formar parte de mi historia de salvación y tienen un tilde de sobrenatural. Y ese tilde de sobrenatural me lo da la gracia, me lo da Dios. No hay nada en mí que Dios no pueda transformar en parte de una historia bella de salvación. La más bella historia, como os dije, que el hombre jamás pudo pensar. ¿Cuánta gente, fijaros hoy? Uno dice, ¿qué tal? Bueno, pues vamos allá. Hombre, no hay mal que dure 100 años. ¿Cuántos ejemplos hay de constatación de fracaso existencial, ¿no? Fijaros lo que es Dios en la historia de salvación. Todo lo que yo hago, todo, absolutamente todo, lo que yo tenga, lo que yo tenga como mío, como parte de mi naturaleza, como parte de mi biología, como parte de mi carácter, como parte de mi mundo perceptivo, como parte hasta de todo, todo puede tener una gracia para transformar esa habilidad en una nota de polifonía de la historia de salvación. Los dones son muchos. Normalmente se hablan de 7 dones, y la teología de los dones pues está basada toda en el texto mesiánico de Isaías 11:1-2, que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. En este texto está fundada la teología de los dones. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, que Dios nos va a ofrecer, nos ofreció en el bautismo, y que hoy vamos a pedir que los active, que active todo lo que nos dio en el bautismo. Efusión del Espíritu, antes llamamos bautismo en el Espíritu, ¿no? Ahora llamamos efusión del Espíritu. Es la activación, es pedir al Señor que active todo. Que active dones, que active carismas, que active gracias especiales, habilidades particulares. El don de inteligencia o don de entendimiento. Sabéis que por ser don, todos los dones son la acción del Espíritu de Dios en nosotros. La acción de Dios en nosotros. Todos los dones tienen esto. La acción de Dios en nosotros para distintas metas, ¿no?, de nuestra vida. El don de inteligencia o don de entendimiento me permite ver, no a través de mi inteligencia, es decir, a través de raciocinios, no. Ver instintivamente. El espíritu que hay en mí me descubre instintivamente. Instintivamente, la intimidad de las verdades sobrenaturales, aquellas verdades que creemos. El que tenga don de inteligencia puede mejorar lo que conoce a través de la fe, porque el don de inteligencia pertenece, como la fe, al orden del conocimiento, de las verdades íntimas de Dios. La fe, por ejemplo, como dijimos, no nos da una evidencia interna basada en ella misma de los misterios sobrenaturales, sino una evidencia externa, es decir, la autoridad. La fe se basa en la autoridad. La posesión de este don de inteligencia nos da el sentido agudo de lo inefable, de lo incomprensible, de lo indecible de Dios, de la trascendencia de Dios. Este don a veces lo podemos ver leyendo una frase de la Escritura. No sé si a veces habéis tenido esa experiencia de leer una frase de la Escritura y aparece ese día un cúmulo de cosas que nunca jamás lo había pensado. Yo algunas veces leyendo salmos, ¿no? Rezamos el oficio divino, a veces lees un salmo y una palabra, un gesto de ese salmo, vamos, como si no lo hubieras nunca leído. Te revela una profundidad, una catarata, un algo grande, ¿no?, donde te excita la caridad, te excita el amor, te mueve el corazón, te mueve todo. Se nos puede revelar, pues, con este don y con esa unción, ¿no?, con esa unción, con ese toque de corazón, una frase de la Escritura, una parábola, una imagen, una figura. A veces nos hace entender. Un día, viendo eso, ¡puf!, se nos descubre un panorama de igualdad. Nunca jamás había pensado eso. El don de ciencia, eso es el don de inteligencia, ¿no? Me hace entender la intimidad de las verdades sobrenaturales. El don de ciencia también es un don de conocimiento, ¿no? Hace referencia al área cognitiva. Y con él tenemos una intuición o un instinto agudo de las verdades de fe, distinguiéndolas de las que no son verdades de fe. La finalidad de este juicio de ciencia, del don de ciencia, es el juicio sobre las verdades de fe, el juicio sobre las cosas divinas. cuando uno habla, discurre de las cosas divinas, el don de ciencia hace que ese juicio se eleve a la esfera de la intuición, de la visión, del instinto que el Espíritu Santo me da para conocerlas. Este efecto, esta ciencia, actúa en el conocimiento de las verdades divinas. ¿Desde dónde? Desde las causas que llaman segunda, no desde Dios directamente, sino Dios me hace, el Espíritu me hace ver lo divino que hay en los acontecimientos de mi vida, en las huellas de Dios en el mundo, por ejemplo, las causas segundas. Por la visión de las causas segundas, por la visión de ciertas cosas de mi vida, Dios me descubre la verdad de fe, la verdad de la fe. Es el juicio sobre las verdades divinas por las cosas creadas, por los acontecimientos de la vida, por los hechos naturales. Por él nos adherimos a las verdades de fe y rechazamos lo que no son verdades de fe de las cosas de la ciencia, ¿no? Del conocimiento de las cosas, de la historia de la vida. Este juicio no es, como hemos dicho, discursivo, ¿no? Es como es el Espíritu el que me lo da, es un instinto con natural, ¿no? Como el agua de la fuente, lo veo, el que tiene este instinto cuando me habla de mi vida, la vida de los otros, cuando se descubre, te saca todo lo que hay en las tripas, ¿no? Como decimos, te saca todo lo que hay dentro de ti. El don de ciencia te permite conocer, por ejemplo, todo lo que hay dentro de ti como Dios lo conoce. Porque es Dios el que te revela toda tu tiniebla, todo lo que hay en ti. Escudriña, decía San Pablo, pues la juntura, ¿no? De toda la... ¿no? Lo escudriña todo, en mí, por ejemplo. Escudriña todo en los hermanos, en la historia que yo veo. Es el don de ciencia. Hay santos, por ejemplo, que tienen el don de ciencia, que lo que ven es divino, ¿no? Dice, ¿cómo explica la Iglesia? ¿Cómo explica esta acción? ¿Cómo explica la creación? Es el don de ciencia. Cuando es ciencia sin don, es la intuición, la deducción, ¿no? La deducción o la inducción, los métodos que tiene la inteligencia para descubrir las cosas. Uno es el intuitivo, el deductivo, otro es el inductivo, ¿no? Bueno, pues el don de ciencia es el instinto que de un modo connatural me hace ver las cosas. El don de sabiduría, pues es, esto es, el conocimiento perfecciona también, la sabiduría es un conocimiento y perfecciona la virtud del conocimiento, que es la fe. La fe es la virtud del conocimiento. Entonces el don de sabiduría perfecciona también la fe. Es un don de conocimiento de las cosas divinas por las últimas causas. El don de inteligencia era por las cosas creadas. Este es ver las cosas divinas, la vida de Dios, todo lo que hay en Dios, pero por Dios mismo, ya que Dios es la última causa de todo. Contemplamos rectamente las realidades divinas por no la sabiduría humana, sino por la regla divina, digamos, ¿no? Por el instinto divino, a través de Dios. Conocemos las cosas de Dios como Dios las ve. Con el don de sabiduría podemos llegar a Dios en sí mismo. Llegar a Dios en sí mismo. La referencia de este don es Dios mismo y Dios como causa del de lo que es Dios, amor. La sabiduría es una experiencia del amor de Dios como amor, pues máxima, ¿no? Con esta visión divina de las cosas, realmente con esta sabiduría se puede vivir como Cristo vivió. Verdaderamente, lo que dice San Pablo, que el hombre ha sido llamado a reproducir la imagen de Cristo, cada uno de nosotros hemos sido llamados a reproducir la imagen de Cristo, pues por este don lo podemos hacer. Con esta comunicación de Dios, del Espíritu, lo podemos hacer. Esto es lo que más perfecciona, lógicamente, la caridad, porque es Dios mismo. La sabiduría, pues es, no sé, es Dios mismo. La caridad afectiva, el corazón, es movido por el Espíritu a penetrar cuanto se relaciona directamente con Dios. Vamos a ir más deprisa. El don de consejo corresponde a la prudencia. Cuando pedimos un consejo, dice, mira, habla con este que es muy prudente. Este es muy prudente. Bueno, pues el don de consejo perfecciona la prudencia, eleva la prudencia a su plenitud. Es como un instinto también para saber cómo debo comportarme, qué camino seguir con rectitud para hacer la voluntad de Dios. El don del consejo es muy útil en los grupos de oración para saber desde Dios, no desde la prudencia humana, sino desde Dios, lo que debemos hacer. Nos permite discernir desde Dios lo que el grupo necesita, lo que las personas necesitan. El don de piedad es descubrir en nosotros la condición de hijos y la condición de hijos que exige como justicia al Padre. Completa el don de piedad, hace referencia a la justicia, nos lleva a conocernos, a conocer a Dios como Padre. Se nos revela Dios como Padre y Creador mío, como mi Padre y Creador, y como es mi Padre y Creador, pues la experiencia intuitiva de su ser divino, de hijos de Dios, no me permite, pues, separarme de él, ¿no? No me permite separarme de él. Es mi Padre y Padre de todos los hombres. El temor de Dios, pues, es un tema. El temor de Dios quiere decir que el Espíritu de Dios, al hacerme consciente de que soy hijo de Dios, pues me hace no perder nunca la sensibilidad de Dios. Me hace no perder nunca la sensibilidad de Dios. Y el no perder nunca en el futuro la sensibilidad de Dios, ¿qué virtud habla del futuro? La esperanza. Pues el temor de Dios lleva a su plenitud la esperanza. La fortaleza, pues, es el don de Dios que me da poder, fuerza para hacer grandes empresas, para soportarlo todo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo expresando este don. Todos los sufrimientos, todas las dificultades, el don de fortaleza me hace relativizarlas tanto, digamos, por expresarlo humanamente, pues que las puedo superar. Hermanos, fijaros lo que Dios nos dio en el bautismo, lo que Dios nos puede dar, y yo quisiera que todos estuviéramos ansiosos de abrirnos para pedir estas maravillas, para realmente que hoy aquí pueda activar, reactivar todo lo que Él ha puesto en nosotros para poder ser verdaderos hijos de Dios, hermanos de los hombres, que tenemos amor, que vivimos con amor y que a través del amor no solamente damos todo, sino que recibimos todo y nos comunicamos con Dios y con los hombres. Padre, decía Jesús, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que yo esté con ellos, que ellos estén conmigo, como yo esté contigo.